MBS 102.5.
El rebaño ganó, pero no fue suficiente. Vucetich, fuera del Guadalajara. ¿Cuál es el futuro de las Chivas?
Sí existe un plan B, por supuesto. Hoy vamos a buscar un técnico quizá con un perfil más joven, sin importar tanto si ha ganado mucho.
América sufrió en el infierno. Las Águilas siguen líderes, pero no pudieron con los Diablos.
Toluca aprovechó muy bien su momento, ¿no? Hay cosas que tenemos que mirar y mejorar. No, nunca es buen momento para no ganar.
Todo esto y más. Marca Claro.
Comienza un programa de primera en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da muchísimo gusto saludarlos en este lunes 20 de septiembre, 3 de la tarde, con un minuto. ¿Qué dictamina que un equipo despida a su director técnico? ¿Cuál es la gota que derrama el vaso? Termina ganando el partido Chivas. Sí, al último minuto, pero Chivas gana 3 puntos. Y aún así se va Vucetich. ¿Ya sabías que se iba a ir Vucetich, pasara lo que pasara? Entonces, ¿por qué no se fue antes? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué así? ¿Por qué antes del Clásico Nacional? ¿Qué detonó esta decisión? ¿El partido contra Pachuca? Me queda claro que no. Se gana el partido. ¿El pulso de la gente? ¿El fuera Vucetich que se escuchó antes, durante y después del gol de Chivas? Porque así fue, ¿eh? Cayó la anotación en el minuto 90. La gente feliz. La festejó con todo. Pero un minuto después siguió pidiendo la cabeza de Víctor Manuel Vucetich. ¿Será ese el detonante? Las declaraciones de Vucetich diciendo que un equipo con puros mexicanos era muy difícil conseguir éxito. ¿Habrá sido por ahí las declaraciones que da Vucetich a TUDN? Una situación compleja, muy compleja. Lo que sí es que el partido más importante de la temporada regular para Chivas es el fin de semana y que estará Marcelo Michel Leaño como director técnico interino. Así lo anunció Ricardo Peláez Linares, con quien platicaremos en unos momentos más aquí en Marca Claro por MBS Radio. Hablaremos al respecto de la Liga MX, por supuesto, del América Toluca, la victoria de Toluca frente al América, los dos empatados en el liderato con 20 unidades. Hablaremos también de el Clásico Regio, una derrota muy dolorosa para Tigres y Miguel Herrera, y una semana muy buena para Rayados, ¿eh? Final de Conca Champions, derrotan a Tigres en el Clásico Regio, fue bien a Rayados esta semana. Vamos a platicar de la Liga de España. Está jugando el Barcelona, ¿no? A ver, medio tiempo me parece. El Barcelona está jugando complicada la situación del Barcelona, ¿eh? Va perdiendo 1-0 con el Granada, el Barcelona local. Complicado el tema, hablaremos de Messi. París Saint-Germain tenía que ganar el partido empatando 1-1 y sacan a Messi para ganar el partido. Y lo ganan. Dani Cohen, ¿cómo estás, Dani? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? Qué gusto saludarte. Igual. A Miguel, por supuesto, a los televidentes, a los radioescuchas. Uno es muy movidito del fútbol europeo, pues hasta el final, ¿no? Dejémonos a ver si nos da un poquito de tiempo. Si no, pues ya ahí le estaremos platicando antes de que acabe el programa, porque pues sí, el Barça está jugando, pero va perdiendo.
Bueno, está en la cancha.
2.
No, sí, vamos a ver, un equipo que va perdiendo 1-0 en su
bueno,
casa.
Pero está jugando. Esto, ¿no?
La verdad es que sí es preocupante lo del Barcelona, ¿eh? Pero bueno, tiene 2 partidos menos que sí, y en caso de ganar los 2 partidos compartiría el liderato.
Bueno, vamos a ver qué pasa ahorita con el Granada. Pero lo interesante que ha dejado la jornada 9 de la Liga MX han sido muchas cosas. Por ejemplo, León pierde en casa contra Juárez. Lo de Tigres, que pierde el Clásico Regio, sin duda le va a doler a Miguel Herrera. En fin, falta poco para que se vaya definiendo quiénes van a ir avanzando y cómo se va a ir cerrando la fase regular, y se pone interesante.
sin duda alguna, sin duda alguna, aunque es un torneo muy, pero muy benévolo. Y a pesar de todo, ojo, que Chivas tiene los mismos puntos que Cruz Azul. Ahí están. O sea, el conjunto de Guadalajara sigue estando en zona de repechaje. Miguel Gurwitz lleva muchísimos años en los medios de comunicación, pero muchísimos. De verdad que no se imaginan.
Tampoco me digas viejo.
O sea, no se imaginan.
Empezaste
lleva
joven,
años, Miguel. Años haciendo periodismo. Lo recuerdan bien, llegó a salir en Chabelo. O sea, lleva toda la vida Miguel Gurwitz en los medios de comunicación. Sí, saliste en Chabelo, yo me acuerdo que te veía. Yo era un niño y te veía Chabelo los domingos y ahí vi a Miguel Gurwitz en algún momento. Miguel, tú explícanos, porque nosotros no tenemos todavía la capacidad y la experiencia para entender lo que pasa en Chivas. Tú con tantos años sí vas a poder explicarnos el por qué Chivas corre a Víctor Manuel Vucetich ahorita, antes del Clásico Nacional y no antes. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? Un abrazo para ti, otro para Dani. ¿Sabes qué, Nico? No se trata de tener en los medios 10, 15, 20 años, se trata de ver a Guadalajara el último año y medio. Yo creo que con eso nos basta para entender que el proyecto de Víctor Manuel Vucetich no cuajó, que al contrario se fue enredando, nos fue confundiendo, nunca le encontró la forma al Guadalajara. Cierto, Chivas, cuando más se había enrachado numéricamente, más dudas genera futbolísticamente. Este equipo ganó de milagro frente al Necaxa, ganó de milagro frente al equipo de Pachuca, porque Pachuca le generó 4 o 5 de gol, empató de lágrima frente a uno de los equipos más limitados futbolísticamente hablando, como es el equipo de Pumas. Y si tú vienes transmitiendo a Guadalajara o observando a Chivas en el último año y medio, no hay ningún progreso, al contrario. Y hoy creo que no puede ser consuelo de nadie, ¿no? Más allá de que sea de consuelo de mucho remedio de tontos, decir, bueno, es que estoy dentro del repechaje. ¿Quién está fuera hoy en la liguilla, en el fútbol mexicano? ¿Quién puede decir, no, ya no tengo chance calificando 12 con lo disputado que es el fútbol mexicano? Todos tienen chance. Entonces, se tardaron. Creo que el movimiento llegó tarde del Guadalajara, te lo digo honestamente. Y creo que Messi empieza a entender que ya no es jugador medio dueño, medio mandamás, medio técnico. No, ya llegó un equipo de fútbol en el que se le aprecia, en el que se le paga, en el que se le valora, en el que se le va a apapachar, pero ya no es el Messi del Barcelona. Y del otro lado, bueno, pues Cristiano Ronaldo debuta, sigue haciendo goles, sigue ejerciendo un liderazgo en positivo. Entonces creo que hay muchas cosas para hablar.
Qué cambios drásticos de tema, viste, De repente, Chivas, Messi, yo ya me estaba...
No, ya no te hablé de la NFL, porque no hubo NFL esta semana.
¿Miguel?
No, hablé a la producción y dije, ¿sí viene Miguel? Porque luego Miguel las aplica, ¿eh? Dice, oye, ¿qué creen? Que tengo entrenamiento de Santi y no voy. Entonces dije, no vaya a ser que después del papelazo de los Delfines de Miami tenemos entrenamiento de Tochito de Santi, ¿eh?
No, estaba difícil la situación en la mañana. Yo no me quería parar a trabajar y él no quería ir ni al entreno ni a entrenar, pero aquí estamos todos.
O sea, la santa es Vero, la esposa de Miguel, que logró que seguramente Miguel fuera a trabajar, porque seguramente fue a Telemundo, y que Santi fuera a la escuela. Esa es la santa, estamos de acuerdo todos, ¿no?
Pues no tan así, solamente me dijo, tú vago te vas a trabajar y tú, mi niño, por favor, vete a hacer lo que necesites. Los últimos 10,
mi niño, así con cariño, pero hablaremos de NFL también. Y la gran pregunta, coincido en todo lo que dijo Miguel Gurwitz, en todo, pero ¿por qué ahora? O sea, ¿por qué ahorita? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no antes de la fecha FIFA? O sea, ¿qué detonó la salida de Vucetich hoy y no hace 15 días? Esa es la gran pregunta, en donde ojalá que podamos tener respuesta. Son las 3 de la tarde con 9 minutos. El Herrera le sigue ganando 1-0 al Barcelona después de 48 minutos. Estaremos actualizando detalle a detalle de lo que pasa en la Liga de España. Y como pueden ver, mucho que contar y mucho que platicar. Esto es Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Terminó la novena fecha de nuestro fútbol y estos fueron los resultados. Atlético San Luis goleó a Tijuana 4-1, mientras que el Atlas no cree en nadie y le pegó 3-0 a Necaxa. Bravo sorprendió a León en su casa 1-0. Toluca derrotó 3-1 al América y le quitó el invicto a los de Cuapa. Chivas regresó al triunfo y venció 1-0 a Pachuca. Mazatlán y Pumas 2-2 en Sinaloa. La Máquina pitó y superó 2-0 al Querétaro. El mismo marcador en el Clásico Regio en favor de los Rayados de Monterrey. Y Santos igualó con Puebla un tanto en la Comarca Lagunera.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 12 minutos. Saludo con gusto a todos los que nos escuchan en el 102.5 de FM Radio Nacional a través de la gran cadena de noticias MBS. Gracias por estar con nosotros. A los que nos ven en televisión en México, en Megacable, Dish, Total Play, Star TV, de verdad, muchísimas gracias por su compañía. Centro y Sudamérica, los sistemas de cable de Claro, ahí nos pueden encontrar. Y en digital, Claro Video, marcaclaro.com, YouTube Live y mbsnoticias.com. Buenas tardes y bienvenidos. Recordar que Claro Sports está como canal lineal en Claro Video, ¿eh? Ahí puedes entrar Claro Sports 24 horas al día. Muchas cosas que platicar al respecto después de una jornada en donde sí, evidentemente el tema de Chivas que vamos a profundizar es la nota, ¿no? Se va Vucetich, el clásico es el próximo fin de semana. Ok, hubo clásico regio. Rayados con una semana espectacular. Y el duelo, Dani, que nos decían, es el partido que más llama la atención, el Toluca contra América. Toluca termina ganándole al América y empatándolo en el liderato.
Sí, la verdad es que Toluca haciendo muy bien las cosas. América fue pecando de sus propios errores, sobre todo en la parte defensiva, que, ojo, había sido la fortaleza de Santiago Solari. Y en este partido fallan. Desde el minuto 2 ya iban perdiendo 1-0. Y ese gol, pues, condiciona un poco, me parece, en el sentido de confianza, en el sentido del equipo. Pero América se repone, empata y después ya vienen ciertos errores que el América ya no se puede, desde mi punto de vista, pues remediar, ¿no? Por cómo se fueron dando las tónicas del partido. Jared Ortega, un canterano del América, sorprende porque hace muy bien las cosas por el lado de Toluca y creo que le sirve a Solari y a los jugadores de ver que pueden enfrentar a rivales superiores, a rivales importantes, porque ojo, el calendario del América antes había sido con rivales de media tabla para abajo, no un rival que realmente te exigiera. Entonces, enfrentar a Toluca te marca tus deficiencias que vas a tener que mejorar y trabajar.
Pero entonces la realidad del América es que cuando enfrente a un rival competitivo va a perder 3-1.
No va a perder, pero va a tener que ir mejorando las partes en donde...
No, pero ahorita perdió.
Bueno, fue la primera derrota.
Sí.
Pero un contra... rival complicado.
Por eso, sí. ¿Es el primer rival complicado que enfrenta?
Desde mi punto de vista, sí.
Para ti, Miguel, ¿esta es la realidad del América? El que cuando enfrente a equipos con un poco más de jerarquía, ¿se le va a complicar así?
No, la verdad es que no. Estamos tratando de revisar el calendario completo de la América, pero el equipo de América enfrentó, por ejemplo, hoy enfrentó a León, ¿no? Nos ha dado muestras a América que puede competir con cualquiera. Hoy se ha enfrentado con un Toluca que ciertamente le gana por un marcador abultado. Tampoco fue un partido desastroso de América. Y este es justamente el parámetro que, digamos, o el punto que identifica perfectamente cuál es la situación del América. El América perdió y es la noticia. Eso te habla de lo bien que había jugado el América. Eso te habla de lo difícil que era vencer al América. Entonces creo que eso te pone muy en perspectiva lo que ha hecho este equipo. Alejado, y lo he dicho muchas veces, porque hoy ningún equipo del fútbol mexicano es espectacular. El único que tuvo esos toques fue el León durante algunos años. Pero más allá de si te gusta, si te convence en forma, el fondo de América es buenísimo. Repito, hoy la noticia es, para entenderlo, que perdió el América y la noticia es que ganó Chivas. Hombre, nos habla mucho de la realidad de los equipos.
A ver, entendiendo eso, ¿qué partidos, Dani, para ti van a ser en donde se le exija al América?
Contra un Cruz Azul, Monterrey, Rayados, Tigres. Contra esos rivales. América enfrentó a Toluca, pero y sí, tiene razón Miguel, empató con el León, pero América se había enfrentado al Querétaro, se había enfrentado a Necaxa, se había enfrentado al Atlas. Que Atlas anda
Atlas
bien.
Atlas es tercero general,
Atlas
¿eh?
Atlas anda bien, ojito, déjame explicar, Atlas sí. Anda bien. Pero en ese momento, cuando América se enfrentó al Atlas, no tenía la racha que tenía ahora. También es ese momento. Bueno, no es que sé, hay que ir viendo cómo están los equipos. Bueno, ese es mi punto de vista. Sí creo que a América le faltaba enfrentar a un rival que está bien, ¿eh? No quiere decir que el América es malo, no quiere decir que el América está haciendo las cosas mal. Simplemente es decir, enfrentaste uno de los mejores, que es Toluca, tendrás que mejorar esto si quieres cambiar... Y las cosas cuando enfrentes a alguien importante o en la liguilla.
sin duda, pero ¿no sientes que estás menospreciando un poco lo que ha hecho el América después de 9 jornadas y en CONCACHAMPIONS? Que no. Está en la final de CONCACHAMPIONS, ¿eh?
No, porque mira...
Y sí sufriendo, pero le ganó a Philadelphia Union y 4 con
sí,
un global
no,
importante.
Es que no quiero que se oiga que estoy menospreciando. Simplemente estoy poniendo sobre la mesa los rivales. Los rivales van a ser mucho más complicados al final del torneo. Enfrentó a Querétaro y empató en la jornada 1. Vamos 1-1 si quieren. Necaxa le gana 2-1. Le gana Puebla. Le gana al Atlas, le gana a Juárez, le gana a Xolos. Xolos es último en la tabla general, Querétaro es penúltimo de la tabla general, Puebla está abajo de la tabla general. Todos los nombres que les he dicho hasta el momento no ni siquiera están en repechaje. Fuera del Atlas, sí.
Fuera de...
Y Toluca ahora y León que empató.
Sí. Vamos a escuchar a Santiago Solari. A ver si coincide con Dani o no tanto o habla de otra cosa. Vamos a escuchar a Santiago Solari, director técnico del América.
Bueno, Toluca aprovechó muy bien sus momentos, ¿no? Marcó muy rápido, nos marcó muy rápido. Tuvo mucho punch, fue muy efectivo en sus llegadas hoy Toluca. A veces es así. A veces nos toca a nosotros llegar algunas veces y marcarlas, ¿no? Y marcó casi todos sus acercamientos, realmente como una nota destacada, ¿no? Del partido que hicieron ellos. Evidentemente nosotros también hay cosas que tenemos que mirar y mejorar. Entonces, no, nunca es buen momento para no ganar.
Nunca es buen momento para no ganar y es importante, sí. Las derrotas nunca llegan en buen momento, aunque muchísimo mejor en esta jornada que en la CONCACHAMPIONS, en donde quedas eliminado, sin duda alguna. Pero después de revisar lo que mencionaba Dani y Miguel, Solari se tendría que preocupar porque esos partidos van a llegar. Vas a enfrentar a Tigres, vas a enfrentar a Cruz Azul, vas a enfrentar a Rayados. ¿Se tendría que preocupar o no tanto?
Lo que pasa es que creo que hay más bases para creer en América que para desconfiar en América. Ciertamente el calendario viene más pesado, lo dice bien Dani. Vienen rivales de mayor consideración en la tabla y en la nómina. Pero creo que América nos ha dado muestras como para pensar y asegurar que es un equipo sólido, que en el fútbol mexicano nadie gana de manera holgada y nadie termina calificando de manera invicta. O sea, es muy difícil que un equipo en México, como sucede en otras partes del mundo, cada vez menos, solamente en Alemania, que un equipo arrase, ¿no? En México eso no sucede. Y el América está lejos, ¿no?, de ser el amo y señor del fútbol mexicano. América es un equipo duro, ordenado, que trabaja bien, que es muy difícil vencerle, y que va a ser uno de los candidatos serios a terminar en las posiciones más altas del torneo mexicano. Entonces, insisto, hay más bases para creerle que para desconfiar.
En eso sí estoy de acuerdo. Son las 3 de la tarde con 19 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Última hora de Chivas. ¿Qué está pasando con el Guadalajara a días del Clásico Nacional? ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Cómo están los jugadores? ¿Estarán contentos? ¿No tanto? ¿Hay preocupación? ¿Hay optimismo de cara al partido contra América? Regresamos, esto es Marca Claro por MBS Radio.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Son las 3 de la tarde con 23 minutos. Como Miguel Burbitz no nos supo explicar qué es lo que estaba pasando en Chivas y por qué las decisiones se toman ahorita, espero que José Luis El Güero Real, voz autorizada del Guadalajara, del entorno de Chivas, sí nos puede explicar qué está pasando de cara al Clásico Nacional y por qué Vucetich se va hoy de la institución. Güero, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto. Aquí está Daniela Cohen, Miguel Burbitz y Nicolás Romay. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, con mucho gusto de saludarlos y... como siempre, hablando de fútbol, pues es más gusto todavía, ¿no?
Y lo valoramos mucho. Güero, a ver, ¿entendiste lo que pasó este fin de semana? ¿Te sorprendió después de la victoria? ¿O en Chivas ya no nos sorprende nada?
La verdad, sorprendido, completamente sorprendido, porque cuando todos esperábamos que hubiera pasado algo, no pasó. Y cuando pensando que después de ganar, siguiendo América, al menos yo la verdad no lo creí. Mi comentario la semana pasada era que, en mi opinión, lo que significaría el resultado contra Pachuca y contra América marcaría la continuidad o no de Vucetich. y ese era mi pensamiento, porque en la etapa que estamos del, del torneo ya no hay margen para más. Entonces, pues ya se cumplió un partido a favor, se ganó, y realmente no entiendo, no encuentro alguna alguna razón para que se haya tomado una decisión que aparentemente pudo haber sido antes, porque la gente de repente decía, no, ya a estas alturas para que cambian de entrenador. Y en mi opinión, si tenían que haber cambiado, tenía que haber sido una o dos jornadas antes de esta. Y ahora que ya logra ganar, pero no jugando de la forma que la que le gusta a la gente, pues queda fuera. La verdad, no tengo ninguna explicación.
José Luis, qué gusto saludarte, Daniela Cohen, de este lado.
Igualmente, Daniela.
Ha sido director técnico y, pues, a mi punto de vista, muchas de las crisis de los equipos, no nada más la culpa la tiene el director técnico, sino también los jugadores. Y en este caso el Guadalajara tiene jugadores de calidad que han sido probados no nada más en las Chivas, sino en otros equipos, e inclusive este verano tuvimos una comparación con lo que pueden hacer jugadores de Chivas con la selección mexicana, pero no lo pueden continuar haciendo con su equipo. ¿Es problema o la culpa es del entrenador que no lo supo guiar, o es parte también del problema de los jugadores de esta crisis?
En mi opinión, y siempre lo he manifestado, los responsables número uno son los jugadores. Lógicamente que el entrenador siempre se dice que como jefe del grupo, pues tiene que tomar la mano en esa responsabilidad, pero también habiendo estado dentro de la cancha, yo creo que todos podemos darnos una idea muy clara de que todo lo externo queda fuera, queda de lado cuando te metes a la cancha, y solamente tiene que ver uno por uno mismo, por la familia, por la afición. Ya dentro de la cancha se olvida todo lo que es el entorno. Antes y después de los partidos, sí es difícil, es complicado en un club como Guadalajara cuando las cosas no anden bien, como también enloquece a algunos cuando las cosas se dan bien. Entonces, en mi opinión, los principales responsables son los jugadores, y lógicamente después, pues, tanto la directiva como el cuerpo técnico. Hay un dicho de toda la vida que dice que cuando directiva, cuerpo técnico y jugadores no están alineados, pues los resultados es más difícil que se puedan conseguir. Y yo creo que Guadalajara ha demostrado que no hay esa alineación, que la directiva planea una cosa, que el cuerpo técnico intenta hacer otra, y que los jugadores de ninguna manera pudieron haber llevado a cabo lo que sabemos que Vucetich intenta con todos sus equipos. Y no estamos hablando ya que fueron 3 meses, estamos hablando de que ya pasó un tiempo razonable en que tanto el entrenador tenía que haber convencido a los jugadores como que los jugadores tenían que haber dicho, a ver, pues no nos convence, pero yo tengo que hacer lo que sé. Yo creo que la fórmula más sencilla, más simple, es que cada jugador salga a hacer lo que sabe. Y en Chivas hay bastantes jugadores que no están haciendo lo que saben.
Bueno, ¿cómo estás? De Miguel Gurbic estaba escribiendo algunas preguntas, y sí, me Miguel, gustaría, ¿no? Hacer un cuestionario rápido, en el que si me podías, y ahí vamos a, se lo expliqué a Nico, pero no me entendió, pero vamos a ver si ahora sí. Te voy a hacer algunas preguntas, y si me puedes contestar con sí o no, y vamos a contar la razón del despido de Vucetich. Te preguntaría, claro, Güero, ¿estaba seguro definido el estilo de juego de Chivas?
No.
No está, ok.
¿Se fue?
No, te digo que no.
Ah, no, perdóname. No. ¿Sabías a qué intentaba jugar el Guadalajara?
Sí.
¿Te convencía?
No.
¿En este camino, Chivas estaba más cerca de pelear por el título o para ser del pelotón de la mediocridad?
La mediocridad.
Pues yo creo, Güero, que esas son razones suficientes para que después de un año más o menos, pues no continúe el proyecto de Buse, ¿no? ¿O qué opinas?
Sí. Por eso te comentaba que cuando yo esperaba que ya no siguiera, siguió, porque se tenía la fecha FIFA, y en mi opinión ese era un momento, si ya se tenía la seguridad de que no los jugadores no están alineados como lo estamos hablando, ese era un momento que daba tiempo para poder hacer más cosas. Ahorita el tiempo es más corto y queda el margen de tiempo es menor, y de esa manera pues a mí me parece que lo que son los puntos que ya se representan ahora en Chivas no representan el modo de jugar que siempre tiene que buscar hacer Guadalajara, y lo que busca la afición también. No hubo esa parte que fuera del gusto de mucha gente.
Uf, situación complicada, sí. Güero, porque ahora se habla de muchos nombres, nombres importantes, pero realmente, ¿a qué puede qué puede esperar, a qué puede aspirar la gente de Chivas ahorita, a una semana del Clásico Nacional, estando la cosa como está?
Yo creo que Guadalajara se está quedando con conformarse con muy poco, porque si bien es cierto que hay puntos para poder aparecer hasta entre los cuatro mejores, también es cierto que está muy cerca de los de abajo. Y una institución como Guadalajara tiene que tener otra línea, tiene que tener otras formas. Pero aquí el asunto pues cae también en que pues eligió un técnico muy capaz, con una gran trayectoria de muchísimo éxito, como también han venido entrenadores de mucho éxito a Guadalajara y jugadores reconocidos, y no han podido lograr integrarse a lo que es la historia de un club como Guadalajara. Yo creo que hay dos clubes en México que merecen mucho la pena que se haga un análisis mucho más profundo al elegir a los jugadores y al elegir al cuerpo técnico, porque en este caso nadie puede dudar de la calidad de los jugadores que contrató Guadalajara, pero que no tienen para nada conseguir la identidad y la integración con la historia del club. Guadalajara, yo siempre lo menciono, necesita jugadores más que profesionales. El profesional llega media hora antes y se va media hora después, y hay muchos en todos los clubes de México, pero hay muy pocos que llegan dos horas antes, se van dos horas después, y no por el tiempo, sino por perfeccionar, como Osvaldo, como Chepo, como Omar Bravo, como Hugo Sánchez, como Chícharo, Pavel, ¿no? O sea, toda esa gente que los conocemos, sabemos todo lo que hicieron para perfeccionar lo bueno que ya tenían como talento. Y Guadalajara me parece que trajo jugadores sin ninguna duda con calidad, pero que no iban con nada de conocimiento de lo que significa estar en un club como Guadalajara.
José Luis Güero Real, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Que estén muy bien.
Al Güero Real, voz autorizada, referente de Chivas, para hablar de este momento. Y agradezco mucho y valoro a Ricardo Peláez Linares, director deportivo de Chivas, que nos haga el favor de tomarnos la llamada. Ricardo, ¿cómo estás? Saludamos a Daniela Cohen, Miguel Gurwitch y Nicolás Romay. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Nico. Qué gusto saludarte. Miguel, Daniela, un abrazo fuerte. Un abrazo también a toda la audiencia y a tus órdenes, Nico.
¿Qué tal tu lunes, Ricardo?
Pues desde el sabadito, la noche, de domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, o sea, toda la semana. Es un equipo de Guadalajara donde se requiere 100%. Estoy muy muy contento, estoy pues en una etapa importante de mi carrera, ya con habiendo probado tan cerca el éxito y tan cerca a veces los fracasos, levantarte, continuar, tomar decisiones, equivocarte, acertar, en fin, con mucha pasión, con mucha alegría y muy 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 contento de estar aquí, la verdad.
Ricardo, explícanos por qué ahorita. O sea, ¿por qué se va Vucetich después de ganarle a Pachuca y no se fue antes? Yo creo que nadie va a cuestionar el que se vaya Vucetich. Pero ¿por qué no antes? ¿Por qué no aprovechar la fecha FIFA para hacer el cambio de técnico, ganando al minuto 90 contra Pachuca? ¿Qué fue lo que detonó? ¿Fueron sus declaraciones? ¿Fue que la gente lo estaba pidiendo? ¿Qué detonó que se fuera Vucetich?
Son varias cosas, Nico, varias. El entorno quizá ya se veía más complicado, un poquito más difícil, más turbio. No, yo considero que no veíamos ya una evolución más del equipo. A lo mejor era alargar algo y que nos iba a llevar un poquito a lo mismo del torneo anterior, quizá. Por supuesto que se requiere, por ser quien es el técnico Víctor Vucetich, la trayectoria, los logros, respeto. Y por eso me preguntan si no había plan B. Por supuesto que hay plan B, pero no se empieza a ejecutar cuando hay un técnico actuando. Se empieza a ejecutar cuando ya no lo hay. Ahora vamos a empezar con el plan B. Entonces, pero por respeto a su trayectoria, que lo merece Víctor, por supuesto, porque así nos manejamos aquí en Chivas, quizá porque no nos veíamos una evolución más allá del equipo, un poquito atorados, y por muchos factores, así de sencillo y claro, no con base en un resultado, ni con lo que pasó la semana pasada, ni porque ahora viene el clásico, no, las decisiones no se toman con base en un resultado, ¿no? Yo creo que sentí que era el momento.
Ricardo, qué gusto saludarte. Daniela Cohen, siempre es un gusto poder platicar contigo porque eres un hombre abierto que trata de explicarnos las situaciones que a veces son difíciles, ¿no? Mencionabas desde el sábado, todavía han sido días complicados y no quiero complicarlo más con mis preguntas. ¿Ha sido en algún momento esta decisión aplazada por un tema contractual, por ejemplo?
No, Daniela, un gusto saludarte. No, para nada, no ha sido tema. Víctor también en ese aspecto siempre fue muy claro, nos vamos de un año, o sea, no hay, absolutamente no tiene nada que ver ese tema, al contrario, hay muy buena, hubo siempre una gran comunicación, hubo una comunión en los valores, como personas primero, y luego él como director técnico, yo como director deportivo, una gran comunicación, un técnico que estuvo presente en todos los partidos de la 20, de Tapatío, de la femenil, de las categorías inferiores, en fin, la verdad es que considero que Víctor desde que llegó nos demostró que cree en los proyectos, que cree en los mexicanos, acompañándonos en todas las decisiones, debutó 7 jugadores, el equipo llegó a una semifinal, avanzó a reclasificación siguiente, entonces yo creo que hemos ido avanzando y precisamente por eso, por lo que me preguntaba Nico, ¿no? Un poquito atorados en este momento, tratar de hacer algo diferente para conseguir algo diferente, se tomó esta decisión.
Ricardo, ¿y pudiste hablar con los jugadores? Porque a mi punto de vista ustedes hicieron una fuerte inversión en enero del 2020 cuando traen a 8 o 9 jugadores importantes para reforzar a la plantilla y desde mi punto de vista, no sé cómo lo vean adentro de la institución, no han dado el ancho, como decimos. A lo mejor los veíamos con mejor rendimiento de los equipos a los que venían y se esperaba mucho de ellos cuando llegaron a las Chivas y ya pasó prácticamente año y medio y no vemos esa calidad que habían mostrado en otras circunstancias esos jugadores.
Sí, no hemos avanzado en la medida de lo que consideramos que podemos hacerlo y por eso también un poco este tipo de decisiones. Por supuesto que hay responsabilidad en todas las partes, empezando por la dirección deportiva, la dirección técnica, los jugadores. Por supuesto que todos nos sentimos responsables y en deuda con nuestra afición, así de claro y sencillo, y por eso trataremos de tomar decisiones y de acelerar un poquito en lo posible para lograr los objetivos que la afición demanda, ¿no? Así de claro, Daniela.
Ricardo, ¿cómo estás? Un abrazo de Miguel Gurbich. Si te pregunto si te arrepientes en la decisión, seguramente vas a decir que no, porque uno nunca sabe hasta que tiene las cuentas finales. Uh-huh. Ya a toro pasado y con el corte de caja sobre la gestión de Vucetich, si pudieras volver el tiempo, ¿tomarías la misma decisión, Ricardo?
Sí, Miguel, te saludo con gusto, un abrazo fuerte, Te voy a decir por qué sí. Mira, mi primera decisión fue continuar con el Flaco Tena, habiendo podido haber traído otro técnico, darle continuidad y aprovechar la inercia que él ya traía. Después se me dio el poder de decisión para traer a Víctor, un técnico de grandes logros, de gran experiencia en la gestión de jugadores, en lograr los objetivos. Y creo, Miguel, sinceramente lo digo, que avanzamos. No estamos aquí para detallar ni para decir cosas o cuestionar éxitos o no éxitos, ¿no? Simple y sencillamente no me arrepiento en absoluto. Siempre he pensado que los mejores técnicos mexicanos tienen o tenían que haber pasado por Chivas. Ya pasó Víctor. Creo que nos deja cosas importantes. Y ahora es momento de tratar de dar ese paso con esta decisión, ¿no? De hacer algo distinto, de encontrar a alguien que tenga esa energía para potenciar a los jugadores principalmente para conseguir dar ese paso que nos está faltando o nos tiene un poquito atorados, ¿no?
Te hago dos preguntas rápidas. Uno, tú sabes que se dice mucho en el periodismo, ¿no? Y se habla de esa toma de decisión del despido de Víctor Manuel Vucetich. Te preguntaría directo, Ricardo, ¿fuiste tú o fue a Mauri el que tomó la decisión de no continuar ese proyecto? Y la segunda, hablaste de un técnico joven que se lleve bien con el jugador. O sea, dijiste muchas cosas que evidentemente nos ligan a pensar que es Jaime Lozano. ¿Es Jaime Lozano tu candidato número uno?
A ver, Miguel, yo creo que ninguna decisión se toma personalmente, ¿no? Imagínate que yo tuviera ese poder para tomar una decisión. Yo creo que al contrario, una de las grandes fortalezas que tiene esta institución es que hay una gran comunicación. Entonces, el presidente está presente en todos los partidos, en algunos entrenamientos, diario. Es mi deber reportarle cómo está la situación, cómo está todo. Tenemos una extraordinaria comunicación, no solamente con el presidente, sino con todas las direcciones en Chivas, que son distintas. Entonces, todas las decisiones, por supuesto, que primero tienen que ser avaladas por el presidente dueño de la institución, y segundo, para eso me otorgaron a mí también la dirección deportiva. Entonces, se me pregunta mi punto de vista, él da su punto de vista, y llegamos a un consenso de esa forma, y casi te puedo decir que es en todas las decisiones que se toman en Chivas. Entonces, así se toman.
Te perdimos, Ricardo.
Ahí estoy.
Ya.
¿Escuchan?
Es que te están llegando muchos mensajes, seguro, de representantes.
De representantes y uno de cada dos es para sugerirme entrenador. Pero bueno, ¿en qué estaba? La siguiente pregunta, le preguntas a nombre específico, si es Jimmy Lozano, si es Mohamed, si es Alonso, si es quién más ha salido.
No. Miguel Gurwitz puso, ¿lo sigues en Twitter a Miguel Gurwitz o no?
Pues sí, pero no he leído mucho últimamente, perdón, en Twitter. Pero
no,
sí,
está bien, sigues a Miguel Gurwitz, estamos tranquilos, porque déjame busco el tuit que puso Miguel Gurwitz.
Sí, que decía que lo que se dijo en la conferencia, Ricardo, pero no se dijo es queremos a Jaime Lozano.
Mira, Miguel, creo que fui muy claro en la conferencia y creo, por lo menos siento o me considero un agente responsable en mi deber, en mi labor. ¿Cómo voy a iniciar? Me dicen, ¿tienes plan B? Sí, tengo plan B. Entonces, si tengo un técnico, no hablo con otro antes. No sé si me explico. Entonces, hoy ya no tenemos técnico, ya no está Víctor. Se anuncia el interinato de Marcelo y la búsqueda ya, ahora sí, con entrevistas de los probables candidatos. No hemos hablado con nadie. Vamos a empezar. Y lo que sí te puedo decir es que no voy a dar nombres en este momento. No considero que sea lo importante. Sí que pensamos que tiene que ser algo un poquito distinto y vamos a buscarlo con calma, pero también con la prisa necesaria para que nuestra afición esté tranquila de que estamos trabajando fuerte en ello, ¿no?
Has hecho hincapié desde la conferencia y ahorita de el interinato de Marcelo Michel Leaño. Ricardo, ¿puede cambiar ese interinato y convertirse ya en que se queda Marcelo Michel Leaño o no hay manera?
Pues yo te diría que no hay manera, Nico, en este... Vaya, ¿qué te puedo decir, no? O sea... ¿Y qué pasa si gana? Bueno, vamos a ver en su momento, pero hoy la decisión está tomada, es un interinato, es por mientras, y creo que también ha respondido, conoce muy bien a los jugadores desde fuerzas básicas, muchos que están en el primer equipo. Creo que es una buena decisión en este momento como interinato. Nosotros empezamos ya, ahora sí, nuestra búsqueda de la mejor opción para el objetivo que tenemos, que está intacto, que es clasificar y pelear por el título.
Oye,
¿y
los jugadores, Ricardo, les avisaste antes o cómo fue? ¿Cómo lo sentiste? ¿Están bien? ¿Están sacados de onda? ¿Cómo están?
No, por supuesto que esta decisión no está tomada con base en el último partido, ni en lo que viene, ni en los últimos dos. Uh-huh. Como directivo yo creo que tienes que ver el árbol, el bosque, ver para atrás lo que pasó, lo que viene, hacia dónde vamos bien, y tomar decisiones, y nos equivocamos y acertamos otras, pero siempre pensando en la institución, en darle, en agradar a nuestra gran afición, que es muy grande, en la historia de la institución. Entonces, con esa ilusión estamos trabajando, vamos a empezar apenas las entrevistas. No quiero ni voy a dar absolutamente ningún nombre en este momento, pero sí puedo decirles que buscamos la mejor opción para el futuro y el presente y el futuro de Chivas.
Pero no me dijiste cómo están los jugadores, Ricardo.
A ver, vieron el partido el sábado.
Sí.
El funcionamiento del equipo, el partido se ganó. Entonces ya con que ganamos, ya con eso estoy satisfecho. ¡No! el funcionamiento no fue el adecuado. Sin embargo, vimos a un Olivas barriéndose y dejando el alma en una barrida, a un Tiba desviar de último momento un disparo a un metro de la portería, a un Gudiño poniendo el pecho en las balas a un remate a un metro de la portería, a un Oribe Peralta corriendo como jovencito, a un Antuna encarando y buscando posibilidades de gol, Conejo Brizuela, los que entraron, los que salieron, molestos por salir, por no seguir en la cancha con cierta lógica deportiva. Sí. Entonces, este compromiso lo siento, lo veo, lo palpo día a día. Entonces, ¿cómo va el vestidor? Muy bien, muy comprometido.
¿Te esperabas, Ricardo, porque fue raro, hay que decirlo, ¿no? Cuando va 0-0, que la gente grite fuera Vucetich, normal. Pero que cae el gol al último minuto, todo espectacular, y que aún después del gol la gente siguiera pidiendo el fuera Vucetich, ¿era algo que te esperabas?
Va un poquito de la mano, Nico, claro que no, o sea, va un poquito de la mano. Entonces yo, si ganamos, no cambio de parecer, y si no ganamos, sí, no, las decisiones no se toman así. Por supuesto que escuchamos a nuestra afición, por supuesto que estamos atentos a lo que demanda nuestra afición, pero no tomamos decisiones con base en lo que leemos o escuchamos. Tomamos decisiones en conjunto, con una estructura muy sólida que tenemos en Chivas y bien pensado, por lo menos así creemos que hacemos las cosas. Entonces, con calma vamos a empezar a entrevistar y a tomar la mejor decisión.
Oye, Ricardo, y por el otro lado, Marcelo Michel, ¿qué te dice? O sea, es un tipo echado para adelante, porque no es fácil, agarrar a Chivas, sobre todo a días del Clásico Nacional. No, no es el partido más importante de Chivas de la temporada. ¿Cómo está Marcelo Michel?
Pues yo creo que bastante bien, bastante ilusionado, muy comprometido, como lo ha sido siempre. Él incluso manifiesta que qué mejor que empezar con un clásico, en fin, y eso me da mucho entusiasmo, porque pues el compromiso es grande, la responsabilidad es grande y la asume. Entonces eso, como director deportivo, me deja muy tranquilo. Tenemos una relación extraordinaria, no solamente con él, aquí hay gente muy valiosa, como un Mariano Varela, que lleva años en la institución, con gente en todas las áreas que siente y vive los colores de Chivas. A mí me tocó jugar en esta institución por 2 años, la última parte de mi carrera, y sé lo que es Chivas también. En fin, estamos haciendo un trabajo desde Fuerzas Básicas de 20, Tapatío, mi primer equipo, con una continuidad importante. Estamos buscando ser implacables en esas categorías, no para el resultado, sino para que los que lleguen bien preparados o lo mejor posible al primer equipo. Muchas cosas, de verdad, bonitas que están haciendo en Chivas.
Ricardo Peláez Linares, te mandamos un abrazo. Gracias de verdad por tomar la llamada.
Un abrazote, Nico. Hace rato que no hablábamos, de verdad, de corazón. Un abrazo fuerte, Miguel también, Daniela, a toda la audiencia, un abrazo grande. Y que se queden con la sensación de que estamos trabajando con mucha honestidad y con mucha responsabilidad aquí en Chivas.
Gracias, Ricardo Peláez. Un abrazo fuerte para Ricardo, que lo decía muy bien Dani, ¿eh? Siempre con una apertura tremenda, hablando con honestidad. De repente nos quiere torear, ¿no, Miguel? Pero bueno.
Es parte de su papel.
Sí. Pero bien, al final yo creo que no va a dar nombres, lo tengo clarísimo, coincido contigo en que puede ser el perfil de Jimmy Lozano. Pero también a mí me da la sensación de que si Marcelo Michel Leaño hace las cosas bien, se puede quedar, ¿eh? No escuchamos ahí a Miguel Urich. ¿Nos apagaste el micrófono, Miguel? ¿Nos pusiste mute?
Sí. Ahí ya. ¿Ya me escuchan?
Ya.
Mala mía. Oye, en México es mucho de agarrar al técnico de moda. Y hoy el técnico de moda es Jaime Lozano. Yo sí me atrevería a preguntar realmente, ¿por qué Jaime Lozano es el técnico natural, el relevo natural del Guadalajara? Experiencia poca. Se lleva bien con los jugadores, ¿no? A raíz de lo que vimos con Querétaro y Chivas. A lo que voy es, normalmente al Guadalajara llegan técnicos confirmados. Jaime Lozano, técnico confirmado de equipo, que hoy tiene que tomar esta papa caliente, la otra. Yo sé que es difícil decir que no a Chivas, pero yo no veo así el candidatazo natural a Jaime Lozano como para Chivas, ¿eh?
A ver, ¿quién es el candidatazo natural entonces para Chivas?
Es que yo creo que por la situación en la que camina el Guadalajara, hoy yo buscaría un perfil con un mejor manejo de crisis, ¿no? Porque tú, sí, y todo depende de lo que quiera. Yo creo que no lo hay, pero si la visión de Chivas es, ¿quiere un técnico joven? Tampoco. En este país, que es de altísimo consumo de talento extranjero, en donde tenemos 3 técnicos mexicanos, ya me parecería grosero que se vaya en España a buscar un técnico de 32 años, ¿no? Entonces, pues, ¿quién es el único candidato joven que ha ganado algo en México que esté de moda? Pues Jaime Lozano.
3 de la tarde con 49 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 51 minutos. Gracias por estar con nosotros. A ver, para cerrar ya el fútbol mexicano, Dani, lo que más destacas de la jornada del Liga MX.
La derrota de León me sorprendió bastante contra Juárez, me gustó que ganó Cruz Azul y me sigue sorprendiendo el equipo de Miguel Herrera, Tigres.
Para mal,
no anda bien. Y Monterrey, pues una semana completa, ¿no? Final de Conca Champions y ganan el Clásico Rey.
Sí. Miguel, a ti, si pudieras hacer así tópicos importantes de la Liga.
De la Liga, pues evidentemente está el Clásico Regio, ¿no? La muy buena semana para Javier Aguirre, que la necesitaba. También si hablábamos de un equipo que le urgían victorias, jugando bien y contundentes, era el de Javier Aguirre. No había jugado bien. Y también como tópico está clarísimo lo que está pasando con Tigres y lo que está pasando con Salcedo. O sea, Carlos Salcedo me parece que necesita retomar lo que tenga que retomar para volver a ser el jugador que era. Hoy Carlos Salcedo, digamos, se distingue un poquito más o mucho más por enfrentar a los técnicos. Lo hizo en selección, ahora con Miguel Herrera, y es un jugador con mucho talento.
De acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Vamos a una pausa. Ya empató el Barcelona.
¿Ya?
Al minuto 90, empate el Barcelona al Granada.
Al 89, tampoco le quites un
minuto. 89, al minuto 89 empata el Barcelona al Granada como local. Bueno, pausa, regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. .com. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. ¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Entra a caliente.mx porque ahí podrás disfrutar, estés en donde estés, de los mejores deportes. La casa de apuestas líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes de hacer? Descarga la aplicación, regístrate en caliente.mx y vas a obtener 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Miguel Gurwitz, NFL, ¿si hubo o no hubo?
Claro, pero por supuesto que no. Bueno, sí hubo muy buenos partidos, pero no jugaron los Delfines de Miami. Esa es la novedad. Se está planeando, como es un equipo muy capaz, se brincaron la semana 2 y aún así va a calificar. No es cierto. Le pasaron por encima a los Bills de Buffalo, los hicieron enojar la semana pasada. Es un mucho mejor equipo, indiscutiblemente, los Bills de Buffalo. Muy buena semana 2, partidos súper atractivos. La victoria de los Rams sobre la hora sobre los Colts. La nueva lesión de Carson Wentz no parece ser un tobillo, parecen ser 2. Una semana con muchas lesiones, por supuesto la lesión de Tua. La victoria abultada de Tampa frente al conjunto de Atlanta. En el tercer cuarto estaban 25-28, terminó 48-25. 5 pases de anotación de Tom Brady. Y la gran noticia es que perdieron los Jefes de Kansas City. Perdió Mahomes en septiembre. Tenía marca de 11-0 hasta este año. La primera derrota en su carrera en septiembre. La primera intercepción de su carrera en septiembre. Y terminan en un partido dramático, pero dramático, perdiendo por un punto ante... perdón. Ante un muy, pero muy buen conjunto de los Ravens. Que las dudas se centraban en su poderío en el juego terrestre. Lamar Jackson lo volvió a hacer, más allá de que tuvo 2 intercepciones. Encontró soluciones por la vía terrestre con Devante Freeman, también con Tyson Williams, este novato que lo está haciendo bien. Y al final, por un fumble, ¿no?, una muy buena gestión defensiva del conjunto de Ravens, terminan imponiéndose 36-35 al conjunto de los Jefes de Kansas City. De los Patriotas de Nueva Inglaterra, de Dani, me gustaría que hable ella.
Ganaron, Miguel. ¿No? Tan bonito como eso, tan así sencillo.
Tan sencillo.
Tanto me echabas bullying la semana pasada y ahora nada más sin palabras.
Oye, pero a ver, Miguel, ¿hay algún equipo en la NFL que ahorita, después de 2 semanas, digas, ojo porque ha mostrado cosas muy importantes y levanta la mano para ser protagonista?
En semana 2 es muy difícil, más allá de los que sabemos que lo van a hacer, ¿no? Los Bucaneros de Tampa Bay, uh-huh, los Jefes de Kansas City igual, van a ser un equipo muy competitivo. Los Raiders están jugando mejor de lo que mucha gente se imaginaba. Derek Carr está en este momento como uno de los mariscales de campo más calientes de la liga, y así era como se esperaba que jugara precisamente Derek Carr. Lo de Nueva Orleans está confirmando las tremendas dudas de este equipo de Nueva Orleans, que tiene una nueva vida sin Drew Brees. Y los Vaqueros de Dallas, que ahí van, ¿no? Victoria apretadísima con gol de campo. Y de ahí en fuera te diría que no hay ningún equipo que hasta hoy, fuera de los que, insisto, de inicio teníamos pronosticados para llegar lejos, uno que levante la mano. No, repito, los Raiders están jugando bien.
Dani, Miguel, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias, bonita semana para todos.
Gracias por estar con nosotros. Así arrancamos la semana en Marca Claro por MBS Radio. Quédense en el 102.5 de FM, José Ramón Zavala, Autos y Más, y en Claro Sports con La Jornada y Alejandro Ormeño. ¡Vámonos! ¡Que la pasamos!
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.